Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta de la tecnocracia, ese término que define molestias del presidente con algunos cargos en su gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Un Minuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 5 de marzo. Hoy se posicionan el ex senador Gustavo Bolívar en Prosperidad Social, el ex concejal Carlos Carrillo en la Dirección de Gestión del Riesgo y el ex presidente del Senado Alexander López en Planeación Nacional. Son tres entidades de alta capacidad técnica que van a estar en manos de tres hombres convencidos del proyecto del presidente. Llegan ahí por eso y porque representan la crítica permanente del presidente a la tecnocracia, que la asocia, como muchos colombianos, con gente que estudió en universidades de élite, que está alejada de la realidad, de los territorios y que basa todas las decisiones en cifras muy frías. Hoy hablamos de la receta de la nueva tecnocracia que quiere tener el presidente. Andrés Mejía es filósofo, es consultor y comentarista radial. Lo puede escuchar en el podcast Terrenal. Muchas gracias por pasar por acá.
Muy buenos días a toda la gente que nos está oyendo en este momento.
¿Cuál es esa idea generalizada de lo que es ser un tecnócrata en Colombia?
Mira, yo creo, Tatiana, que esa idea de lo que es un tecnócrata en Colombia viene de hace, digamos, más o menos las últimas décadas, a partir del gobierno de Lleras Restrepo. Empezó la costumbre de que hubiera ciertas áreas del gobierno nacional cuya dirección y cuya ejecución estuviera reservada a personas que tenían mucha preparación académica, particularmente, pero no únicamente, en temas de economía. Y entonces se fue construyendo en Colombia la imagen, que es la que está hoy un poco en cuestionamiento, de que ciertos cargos en ciertos sectores del gobierno deberían estar reservados para ese tipo de personas que vinieran o de la academia o del sector privado o de organismos multilaterales, etcétera. Desde esa época se quiso establecer una especie de muralla de separación entre lo técnico y lo político, que de una u otra manera, siendo jamás una muralla perfecta, ha existido en estas últimas décadas en la administración pública en Colombia. En particular, ese ideal de la tecnocracia colombiana ha estado vinculado a dos entidades que son el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. No estoy haciéndome vocero de esa tesis, estoy diciendo es el ideal con el que esa organización tecnocrática se fue desarrollando en Colombia.
Sí, yo no te estoy invitando por eso, sino porque tú has observado por muchos años a esta tecnocracia, pero tener a un tecnócrata en un cargo, en una entidad, ¿sí garantiza una buena ejecución de recursos públicos?
Yo creo, Tatiana, que al elegir la tecnocracia en lugar de la política, En esto no hay soluciones perfectas, entonces es como cuestión de escoger la combinación correcta de ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene el manejo político, por así decirlo? Uno podría pensar en principio que el manejo político tiene más conexión con las necesidades de la gente, puede de alguna manera ayudar o garantizar como la legitimidad pública de ciertas políticas. Por el otro lado, pues el manejo político tiene el problema de que usualmente viene asociado con malos ejercicios de priorización, malos ejercicios de gasto y en algunas ocasiones con corrupción o sin llegar al punto de corrupción, de la típica corrupción de se robaron la plata o comisionaron los contratos, simplemente de direccionamiento del gasto hacia grupos de interés político o hacia intereses de los políticos. La impresión mía es la tecnocracia en Colombia ha garantizado una mejor calidad en general de las políticas públicas. En la contracara de eso es que sí se pierde en ocasiones conexión con ciertas necesidades de la gente, con cierto querer de la gente, pero sobre todo, probablemente la tecnocracia construye a su alrededor una imagen como de frialdad y de indiferencia. La impresión que da es que estos son unos economistas formados en universidades extranjeras que no solamente no conocen al país, sino que son indiferentes al sufrimiento y a las necesidades de la gente del campo, de los pobres, de las ciudades, etcétera, etcétera. Ese es el imaginario. Pero como los imaginarios son en política factores causales, entonces está ahí y ha sido importante.
¿Y tú crees que ese es el pecado original para que el presidente se cansara de la tecnocracia?
Yo me hago un par de hipótesis. La primera es que yo creo que todo esto empezó con una ansiedad muy profunda del presidente y es la ansiedad de sentir que sus anhelos de transformación del país no se están materializando en realidades. Pero el segundo paso, Tatiana, yo creo que es que el gobierno está llegando a un momento en el que, por un lado, el presidente prefiere gobernar por encima de todo con personas que le sean leales y que él considere entienden su manera de pensar. Pero de otra manera, yo creo que el presidente ha empezado a renunciar a gobernar el país. ¿En qué sentido? Que creo que cada vez más el acento de todas las acciones del gobierno se va del campo de juego de la política pública al campo de juego de la política, al campo de juego de los mensajes, de los conceptos, de las discusiones. Y entonces, en ese sentido, el presidente hace como dicen en inglés, un statement, una declaración de principios, porque el campo de juego de la política pública no es un campo en el que él esté particularmente calificado y parecería que no le gusta jugar.
Está jugando en el campo de la política y poniendo a políticos en estos puestos, cosa que no es nueva. A ver, en Prosperidad Social en la época de Iván Duque pasó Susana Correa, que venía del Senado, y también Pierre García, quien ahora está imputado por corrupción y había sido congresista. Entonces, ¿qué hay de malo con un director como Gustavo Bolívar, por ejemplo, ahí?
Particularmente, mi impresión es que la opinión pública en Colombia es supremamente exigente con la preparación, sea académica o sea por la vía de experiencia, de las personas que llegan a altísimos cargos. Entonces, por ejemplo, Gustavo Bolívar no tiene antecedentes de corrupción, pero la gente está inquieta porque no tiene preparación académica. O Alexander López. Alexander López es una persona que tiene una trayectoria pública muy larga, pero en otros ámbitos, y entonces la gente dice, ¿cómo va a manejar Planeación Nacional alguien que no sabe de economía? Y así vamos uno por uno. Es decir, yo creo que la idea de que lo que la gente quiere es políticos y activistas en la cabeza de las entidades está exagerada. Creo que es básicamente falsa. Yo creo que aquí nos estamos confundiendo en el punto de la dirección de las entidades. Yo tengo la idea de que ahí a esa dirección de esas entidades no tienen que llegar necesariamente técnicos en economía, en política y pública. Tiene que llegar gente que sea técnica, si se quiere, en dirección de organizaciones. La dirección de las organizaciones es toda una técnica que estamos en mora de incorporar de manera mucho más intensa en la política pública colombiana.
Bueno, a partir de hoy arranca el periodo de estos tres políticos en estos puestos que para el presidente son clave. ¿Qué esperas que cambie o que mejore? ¿Cuál es el escenario que ves?
Yo no creo que la ejecución y la actividad ejecutiva de la política pública en Colombia vaya a mejorar con estos nombramientos, básicamente porque yo creo que el problema está en otra parte. Yo creo que el problema es un problema ejecutivo de mucha mayor dimensión que arranca en el presidente de la República. Esto no es de estar cambiando a este y a este, sino de cambiar la manera como se está concibiendo la actividad ejecutiva del gobierno en Colombia. Hay algo que me ha llamado la atención y es que empezando el año 2024, muchos observadores daban por sentado que lo que venía era una especie de toma de entrega del gobierno a los grupos políticos en el Congreso, asegurar el paso de las reformas mediante concesiones a los grupos políticos. Pero me parece muy interesante porque parecería ser una decisión estratégica del gobierno de incluso sacrificar sus posibilidades en el Congreso en pos de tener una mayor integridad de grupo, de movimiento, de ideas, de propósito.
Andrés, muchas gracias por pasar por acá.
Muchas, muchas gracias a ti por esta invitación, a toda la audiencia de Huevos Revueltos, que sé que es inmensa. Entonces me voy a desayunar, con permiso.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy en Versión Libre va a ser escuchado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el Consejo Electoral, que investiga la financiación de la campaña que gerenció, la del presidente Gustavo Petro. Salvatore Mancuso quedó en libertad. Una jueza decidió conceder este beneficio al ex paramilitar que tiene pendiente casos e imputaciones en la justicia ordinaria y en la transicional. Y la fiscalía va a imputar a un mayor de la policía por intimidar a Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia. Ese policía le habría dicho que iría a la cárcel por la plata que desapareció de la casa de la funcionaria. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.